en este caso también hay otro lado de un señor que conocemos por otros menesteres.
Pará, pero primero contame la leyenda. ¿Qué dice la leyenda de él?
La leyenda dice que este señor, que es aficionado a un deporte, podemos decirle, uh-huh. vamos a decir al deporte, el juego ciencia, no el ajedrez, en su faceta de jugador de ajedrez, supo jugar contra Garry Kasparov.
Pará. Tiene que ser muy grosso.
Garry Kasparov, como todos ustedes saben, fue campeón mundial de ajedrez. Supo jugar contra Kasparov en lo que llaman simultáneos, ¿no? Cuando es un jugador famoso, juega varias partidas a la vez. Y le ganó a Garry Kasparov.
Pero la leyenda esta,
sí.
¿Es de boca de la persona que se adjudica el premio? ¿O vos la escuchaste? ¿Es una leyenda popular?
Una leyenda urbana, digamos. Una leyenda urbana. Así que nada, me gustaría saber si esto que estamos contando, señor,
es así, si es así, ¿no? Si este es el otro lado de Alberto Samid, que está en línea con nosotros. Alberto, Pablo Estroza estaba hablando, María Julia Oliván, lo saludamos desde Borde Periodismo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto de hablar con ustedes. Buen día.
Buen día. ¿Esta leyenda es verdad?
No, yo le quiero aclarar. No, yo no le gané. Yo a Carpó vino acá, hice una simultánea con 25 tableros y le empaté. Y después vino Garry Kasparov también y también le hice tabla a los dos. La Asociación Argentina de Ajedrez hicieron una gran fiesta un día en el Mangrullo y me dieron una plaqueta en reconocimiento a esa, a haberle empatado a los dos campeones mundiales.
Ahora es impresionante. ¿Hay algún otro argentino que haya
tenido...? No, por ser en la plaqueta de la Asociación Argentina de Ajedrez está estipulado por ser el único argentino de haberle empatado a los dos campeones mundiales.
Pero impresionante.
Está específica en la misma plaqueta que me regalaron, ¿no? Que ha sido un orgullo para mí, ¿no?
¿Y cómo, Alberto, cómo surge esta pasión suya por el ajedrez? Algo que no sabíamos de usted.
No, cuando yo era muy chico, tenía 9 años, en el barrio donde yo vivía, en Ramos Mejía, vino un polaco a vivir con 5 hijos, que vino, tenían problema en Polonia, estaba en guerra Polonia con los rusos. Y este polaco era profesor de ajedrez y tenía 5 hijos de la edad mía, dos más chicos, 3 más grandes. Y él les enseñaba y después, como yo iba a la casa de ellos, me hice amigo de los polaquitos, me empecé a jugar con todos ellos, todos después querían jugar conmigo. Y bueno, y toda mi vida jugué y después seguí jugando en el club de mi vida, que es Estudiantil Porteño, en Ramos Mejía, siempre de aficionado, ¿no? Y antes las partidas de ajedrez se publicaban en los diarios.
Es verdad.
De la Capital Federal, cuando jugaban grandes campeones, y nosotros analizábamos las partidas.
Sí, de hecho en La Nación solían aparecer los tableros. Claro.
Analizábamos las partidas, después yo analizábamos cuando estos campeones mundiales recorrían el mundo y hacían simultáneas con 25 tableros, y veíamos por qué hacían siempre las mismas jugadas, más o menos todo lo mismo, y bueno, haberlo estudiado, cómo trabajaban ellos, de qué manera se les podía empatar. Y bueno, tanto así, porque fue por ese lado, ¿no? Y yo sigo jugando al ajedrez toda mi vida, nunca dejé de no practicar este deporte, que yo considero que el deporte es el único deporte que a uno le enseña a pensar.
Claro, hay que ser muy inteligente para...
A mí me ha ayudado mucho en mi vida. Cuando tomo alguna resolución, tengo que hacer algo, digo, no, tengo que ir por este camino, hacer esto por así, y al final voy a llegar allá. No llego de golpe allá.
Claro.
Esto es la enseñanza que deja el ajedrez.
A ver, déjeme pensar yo que no sé jugar al ajedrez, si la jugada, ¿no?
Dígame, a ver.
Estaba con Scioli, usted siempre tiene mucha prensa y habla de todos los temas de consumo que son los que conoce, el tema de la formación de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Se va al bailando, tiene más popularidad todavía y ahora termina asociándose con Rodríguez y va a ser candidato.
Ahí está, esa fue la jugada, efectivamente. En aquella anterior jugada yo no participé en ninguna elección porque no me interesaba estar, como ahí dominaba la cámpora, que no eran peronistas, nunca quise estar con ellos. Pero siempre quise volver a participar, porque yo del 87 al 91 fui diputado provincial. Y bueno, trabajé un tiempo y después, bueno, como terminé el mandato, y uno como diputado puede hacer muchas cosas. Después, desde el llano siempre traté de ayudar y sigo haciéndolo y todo, pero es muy difícil, y yo puedo contribuir mucho en bajar los precios, en todo lo que yo conozco, que es la alimentación, que hace más de 50 años que trabajo en esto. Estoy indignado y lo digo permanentemente cuando puedo, estas ganancias fabulosas que se llevan estos supermercados extranjeros que nos perjudican por todos lados, porque aparte de robarnos, porque ya no es ganancia, eso es un robo a mano armada, todas las grandes ganancias, la publicidad y todo se las llevan a los países de ellos. Fíjese que cuando usted ve un canal de televisión de afuera, ve que Telefónica, Walmart, todos esos, hacen publicidad, bancan eventos importantes de carreras de bicicleta.
¿Pero qué jugada haría usted?
Y la plata la gastan allá, y acá no invierten nada, de acá lo único que hacen es llevarse el dinero, robarnos, inclusive esto está recontra comprobado que nos roban, porque estas cadenas de supermercados, que están también en los países limítrofes, compran la mercadería a nosotros mismos, tienen un gasto mayor que es el del traslado de pasarla de un país al otro, y como no pueden robar tanto en los países, venden la misma mercadería a la mitad del precio que nos venden a nosotros, siendo que la mercadería sale de nuestro país en origen. Alberto, usted habrá visto esta semana que se dice, ¿cómo puede ser que esta mercadería que es argentina vale la mitad del precio en Paraguay, en Uruguay, en estos países, en los mismos supermercados? Bueno, es el robo que nos hacen, nos ganan 600%, y yo como sé cuánto valen las cosas en origen, todo, estoy indignado, trato desde el llano de decirlo, pero es muy difícil. Por eso quiero participar, volver a participar en política y para ayudar en este sentido. Nosotros estamos pagando todo el doble y el triple de lo que tenemos que pagar.
Alberto,
por eso,
haga un punto, Alberto, haga un punto.
No se puede producir nada acá y todo eso.
Alberto,
desinflar el país para que se pueda producir y se pueda reactivar nuevamente. Así
Alberto,
como vemos, es imposible. Fíjese que todo el mundo, Samir, se va a comprar la mercadería a los países limítrofes. ¿Cómo puede ser?
Imposible.
Una mercadería, Samir, producida acá, vale la mitad fuera.
Samir, hola, hola.
Buen día, dígame. ¿Con quién hablo?
Daniel Seifert, mucho gusto.
Igualmente.
Tengo una duda existencial, porque esto es del el otro lado, ¿no? Y quería preguntarle, ¿usted se enoja así jugando al ajedrez? Porque debe ser imposible jugar con usted.
No, yo no estoy enojado.
¡Ah, no! Es vehemente.
Le pongo la fuerza.
Es apasionante.
No estoy enojado con ustedes.
No, digo con nosotros. La vehemencia, no el enojo, la vehemencia.
Plantear las cosas y de ponerlas, y como con énfasis, y porque aparte soy profesional en esto, nadie me puede decir, no, usted está equivocado, esto no gana nada, ¿me entiende? Yo sé lo que estoy diciendo.
Samir, ¿qué jugada de ajedrez haría para lograr esto que usted siempre está planteando?
Bajar jaque mate. ¿Qué significa? Que sacarlos de la cancha directamente, los mismos productores y los mismos fabricantes nuestros que nos vendan al consumidor final. Esa sería una jugada jaque mate que terminaría del todo. Tratar de negociar como estamos negociando permanentemente, que las cuotas, que si nos venden menos, que bajen los precios, eso es imposible porque estos tipos son incorregibles. A estos tipos hay que darle jaque mate. ¿Qué significa jaque mate? Sacarlos del juego. ¿Cómo sacarlos del juego? Los mismos fabricantes, los mismos productores, a través de los gobernadores, los intendentes y todos nosotros, instalar lugares como el Mercado Central, que tenemos un lugar que damos el ejemplo, donde los mismos productores venden la mercadería y ahí se vende al 30% la mercadería. Lo mismo que se hace en el Mercado Central, repiquetearlo en todo el país, en todas las grandes ciudades.
Alberto,
en la provincia de Buenos Aires, que somos el 40% del país, pones mucho más mercado en la zona norte, en la zona oeste, en distintos lugares. Con un solo mercado central no hacemos nada, es una migaja, es una gota de agua en un mar.
Lo vuelvo al tema del ajedrez, Alberto.
Estamos hablando de ajedrez.
Totalmente. Totalmente. Primero, me gustaría saber si conoció o sea, tuvo contacto con el maestro. Usted hablaba de esa familia polaca que fue la que lo llevó a interesarse por el ajedrez. ¿Sí tuvo contacto con el maestro Najdorf, que venía también de esos lugares durante su vida?
Lo vi en algunos eventos. No tuve el gusto de tener una charla así larga, así muy, muy cortita. Fueron así las charlitas que tuve con los grandes maestros, porque yo no soy profesional, soy amateur.
Lógico.
Yo no participo en el mundo del profesionalismo de ajedrez de nuestro país. Yo soy un simple aficionado.
Bien, y por último, ¿Qué recomendaría usted para aquel, no sé, chico, joven, adulto, porque para esto no hay edad, que se quiere iniciar en el ajedrez?
Qué fabuloso, que dejen la televisión, que dejen un poco la computadora, que se consigan un amigo y que una vez por día o cada dos días se hagan una partidita de ajedrez, y paren y charlen un poco.
¿Y cuál es el puntapié inicial para eso?
Te ayuda mucho a vivir, a pensar, a olvidarte de los problemas diarios, es extraordinario. El ajedrez es bárbaro. Yo viví una etapa distinta a esta etapa, que de la computadora, de estos teléfonos, que viste como esto, que es distinto. Y bueno, uno, todos tenemos problemas permanentemente en la vida, todos, el más, el menos, siempre tiene problemas. Y desenchufarte dos horas por día o día por medio cuando puedas, y con un amigo, con tres o cuatro amigos, y hacer partidas. Nosotros hacíamos partidas acá a la tarde de vez en cuando en el estudiantil porteño, entre cuatro o cinco, con el reloj, y el que ganaba se quedaba. Y bueno, esas dos horitas que uno se desenchufa del trabajo es muy saludable para la vida, para todo. Es tan saludable como hacer también el ejercicio, hacer un partido de tenis, transpirar un poco todo en la vida tres veces por semana. Eso también es tan bueno como esto.
Y
bueno,
eso lo deja tranquilo como es usted.
Es muy bueno. Y otra cosa es la mente, que es el ajedrez. Las dos cosas hay que cultivarla y ayudarla.
Claro.
Para vivir mucho mejor.
Samid, le agradezco mucho. La verdad que hay mil preguntas siempre que se nos ocurren para hablar con usted, porque maneja muchos temas, pero bueno, queríamos contar este otro costado de su vida, así que le agradecemos mucho por esta comunicación con la radio.
El agradecido he sido yo, que me han permitido expresarme libremente.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ustedes.
Hasta luego.